Está en línea el director, creador de una de las series que venimos recomendando mucho, que la rompió realmente, la serie Apache, de La vida de Carlitos Tevez. Está en línea Adrián Caetano. Muchísimas gracias, Adrián, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días. Bueno, qué buenas repercusiones que tiene Apache,
Sí, la verdad que sí. Todavía la sigue teniendo, me pone muy contento eso, la verdad.
Sí, porque lo que suele pasar con las series en las plataformas es que uno las ve de golpe, y fue un impacto inicial muy fuerte, pero realmente sigue funcionando todavía muy bien.
Así es, solo que hasta lo que me pude enterar, estaba manejándose la posibilidad de que tuviera como una difusión mundial, porque ahora creo que solo Latinoamérica.
¿Solo Latinoamérica? Sí, sí, porque a diferencia de otras series de Netflix, esta no es una producción de Netflix, es una producción de torneos. Y Netflix, exacto, tiene en principio los derechos para Latinoamérica, me explicaban.
Sí, para distribuirla.
Pero
bueno, Netflix suele ponerle a todo una producción original, incluso cuando no la hace y la compra.
Claro, sí, sobre todo si no la producía de otra manera. Ahora, te hago una consulta. Cuando se planteó todo este proyecto, que se trabajó durante mucho tiempo y demás, no se sabía muy bien cómo iba a ser, y lo que se terminó viendo fue un impacto muy grande, justamente por el costado más humano y lo que le da nombre, el Apache ese, que es el fuerte donde se cría Carlos Tevez. Todo ese trabajo, ¿cómo lo pensaste?
Fue un proceso muy largo. Nosotros nos llevó un año más o menos desde que empezamos a trabajar en el primer guión hasta que terminamos de montar el último capítulo. Fue un trabajo arduo. Yo ya había tenido una relación anterior con Tevez, allá por el 2006-2007, que la productora de Gastón Pauls en ese momento me había acercado la posibilidad de hacer un guión para un largometraje. Me acuerdo que lo escribí hasta la mitad, después el vínculo laboral no siguió y lo abandoné, pero ya en ese momento me había como empapado bastante el personaje y tenía una idea sobre, su infancia era muy potente. Después los avatares del profesionalismo más o menos son muy similares entre los jugadores, entonces son los jugadores que vienen de muy abajo, descubrir un mundo nuevo, la posibilidad de tener una vida mejor. Pero en la infancia de él no había ningún paralelismo con nada, es muy única su infancia, y el fuerte Apache también es muy único.
Me tocó entrevistar a los protagonistas, a muchos de ellos, y también a algunos personajes que buscaron, junto con la jefa de casting, dentro del fuerte y en colegios de la zona.
Ahí te escuché mal, justo, perdón.
Te decía que me tocó entrevistar a varios de los protagonistas de la serie, a Baltasar, a Alberto Ajaca, a Contreras, pero también hablé con algunos de los chicos, de los jóvenes del fuerte, que ustedes justamente los eligieron en colegios de la zona y dentro del fuerte, que esto lo trabajaban con la jefa de casting, que no me acuerdo ahora, perdón, cómo se llama. pero es así, ¿no? Buscaron chicos de ahí y es re importante para estos chicos.
Sí, la verdad es que nosotros preferimos trabajar con la gente de ahí porque bueno, le daba primero una realidad mucho más, una impronta mucho más original, aunque parezca mentira, los extras en la televisión a veces terminan repitiéndose, aparecen caras, y no eran caras nuevas, conocían el lugar también, y bueno, y también teníamos esa cercanía con los espacios donde pudimos hacer la serie, la escuela. La verdad es que en el barrio hubo una colaboración enorme, no solo de los vecinos, sino de las entidades y las instituciones que hay ahí adentro. Digamos, desde la comisaría hasta la escuela, por la iglesia también del barrio. Y de todos lados, la verdad es que nos recibían de muy buena gana.
Vos venías de ganar el Martín Fierro por Sandro. ¿Te gusta este formato de biopic de contar la vida de determinados ídolos?
Mirá, se me dio la oportunidad porque te ocurrió de esa manera. La verdad es que lo de Sandro me sorprende mucho más que lo de Tevez, porque nunca había tenido ningún vínculo anterior con Sandro. Yo ni siquiera en lo personal tenía un par de discos de él de la época de rock, pero no conocía mucho más allá de su vida. Fue una casualidad, la verdad es que no despierta un interés particular de mi parte. Fue mucho más difícil, de hecho, la de Tevez, porque, bueno, es un tipo joven que aún está en carrera. Entonces, toda su vida era imposible reflejar, podía uno reflejar la vida de él hasta la actualidad. En Sandro ya había una cosa mucho más mítica, de que el personaje tiene que estar entre nosotros, lleno de leyendas alrededor de él. La vida de Tevez es mucho más palpable, es mucho más real. Nosotros hablamos con los protagonistas de esa infancia, con sus tíos, con sus abuelos, con ellos tuvimos oportunidad de construir esa infancia, pero por lo pronto no tengo ninguna debilidad por las biopics en particular.
Y la televisión es el lugar donde últimamente más estás trabajando, o en este formato de serie de streaming, ¿y qué queda para el espacio del cineasta?
Mira, con el cine pasan muchas cosas, o sea, toda esta crisis económica que está ocurriendo afectó directamente al Instituto Nacional de Cine.
¿Y entonces?
Y eso como que frenó la industria en general, porque la industria no se hace solo de grandes películas, sino de montones de películas pequeñas que hace que la gente vaya al cine y el Instituto de Cine tenga más fondos para producir. Eso hizo que un poco la mayoría de los directores se volcaran a la tele. Que por un lado la nutre, cosa que está buena, le da contenido, pero bueno, a mí particularmente siempre me sigue tirando mucho más el cine, siempre estoy escribiendo una película, siempre estoy tratando de buscar fondos y qué sé yo, pero no es mi mi única vocación en la televisión, digamos. Es más como un espacio nuevo que todavía no termino de descubrir para poder insertar contenidos propios. Es mucho más fácil en el cine, hay menos controles, es un arte de director, la televisión es otra cosa.
Bueno, y sin embargo festejamos tanto televisión de esta calidad, la verdad que poder ver este tipo de realizaciones está buenísimo.
Sí, gracias, pero también hay muchos directores de cine que cuando se volcaron a la tele le dieron otro.
Bueno, en el mundo está pasando esto.
Sí, también está pasando eso.
Tuvimos nosotros oportunidad de charlar en distintas situaciones, acá en la radio, en Infobae, en otros espacios. Y cuando charlábamos del Marginal, vos me decías que para vos ya era un ciclo terminado. De hecho, no formaste parte de la última temporada de la tercera. Y ya se sabe que viene la cuarta. ¿Te molesta un poco que sigan con el Marginal?
No, para nada. No me molesta. Era un ciclo en lo personal para mí. Yo sentía que no había nada nuevo que yo pudiera hacer, que la serie ya había encontrado su formato, que ya funcionaba sola. Es una tarea colectiva de un montón de gente. Ya era la tercera temporada. En general, cuando las series llegan a esa instancia, ya tienen, digamos, una forma de tener cautiva al público, y moverse de ese lugar es muy riesgoso para un productor. Para un autor de repente es un desafío, pero yo sentía que no me necesitaba nadie ya. Era un poco eso.
¿No corre riesgo que al hacer nuevas temporadas y nuevas temporadas, no corre riesgo de romper un poco la mística de lo que se generó?
No, al contrario, yo creo que sigue la línea de esa mística, pero también está bueno, me parece que para que eso, sí, puede terminar agotando, depende mucho más del público. O sea, hay un público adepto a la serie o adicto, podría decir, que cuando la fórmula se le mueve un poco, busca esa fórmula en otro formato. Y otro que al contrario, o sea, siempre le demanda algo nuevo, le pide algo nuevo al producto que está mirando. Son como dos tipos de espectadores. Yo calculo que si se elige un camino se pierde una parte y el otro también se pierde otra parte. En lo particular, a mí como director, repito, no sentía que no me proponía ningún desafío nuevo, nada. Era como seguir explotando eso que estaba funcionando. Pero por otro lado, solo el tiempo va a poder decir si reiterar una fórmula funciona, yo creo que sí, pero tiene una vida útil también.
Tiene sus costos. Adrián, te hago una consulta porque Tevez está haciendo realmente de esas series en las cuales te la van recomendando y el boca a boca va creciendo. Lo de Sandro estuvo muy bien. ¿No tenés un proyecto propio de serie televisiva que estés con ganas de hacer?
Uy, te agradezco esa pregunta porque nunca nadie me la ha hecho y sí, claro que sí, tengo un par de formatos que... Y creo que es el próximo paso que quiero dar, trabajar sobre un formato propio. Creo que también, hasta ahora siempre me viene llamando para trabajo formatos que me proponen, pero sí, tengo un par de proyectos propios que en algún momento saldré a la cancha a jugarlos y bueno, y ver qué resultado. Creo que la verdad... debería ir más o menos bien, pero bueno, sí, es el próximo paso, la verdad es que también, si no, agota mucho también, a veces hay un trabajo sobre el material ajeno que lo tenés que procesar, lo tenés que traducir en algo propio, y ese trabajo es muy agotador, y transformar un producto de otro en algo propio es muy agotador, cuando vas a empezar ya con algo propio, y un objetivo claro, el camino es otro incluso.
Pensando en los proyectos propios, en las películas, ¿en qué momento, esto me pasa con los distintos artistas, ¿eh? ¿En qué momento uno entiende que una obra está terminada? ¿En qué momento lo soltás y decís, ya está, se publica, sale al aire?
Cuando haces la que sigue, me parece, porque a mí me pasa que no termino nunca, hasta que no aparece otra que sea un nuevo norte. Yo creo que ahí es donde la obsesión, el afecto que uno tiene por el trabajo que hace, se disipa y aparece un horizonte nuevo.
O sea, sin otra zanahoria por delante no se suelta la actual.
Exactamente.
Digamos, hay algo que se puede tocar siempre.
Sí, si no... Y si
pero
no,
eso debe ser agotador, Adrián, también.
No, para nada. Uno sigue con ese vínculo y de rato cuando ya no tiene un vínculo afectivo con esa obra y todavía no apareció la otra zanahoria, como vos decís, hay una sensación de vacío que uno la llena con el ocio. Pero no es agotador, es como que queda esa sensación, todavía queda ese vínculo con la obra anterior, o sea, todavía queda ese cuidado, uno sigue viendo qué le ocurre a la obra, cómo le va... Dónde se pasa, dónde se ve, hasta que aparece otra es la prioridad. La que
te cuesta soltar, digamos, sería así medianamente rápido, la va siguiendo por las calles.
Pero es un vínculo más afectivo e intelectual al que me refiero yo, ¿viste? Uno sigue viendo lo último que hasta que después aparece otra cosa y la soltás inevitablemente, no la olvidás, pero ya tu atención es como un hijo nuevo, o sea, nace un hijo nuevo y va teniendo desgraciadamente la atención sobre el recién nacido más que el que yo, que tiene 2 años o 3.
Si te parece, Adrián, queremos hacerte algunas preguntas a partir de algunos trabajos tuyos, ¿sí? Te vamos a hacer algunas preguntas referidas a la industria, ¿te parece bien?
Bueno, dale.
Tenemos, por ejemplo, Francia, ¿sí? Sí. Cuya trama habla de la vida de una familia visto desde el punto de vista de la nena chiquita. ¿Sí?
Sí.
¿Qué país destacás vos por sus productos audiovisuales?
¿Qué país particularmente? Qué difícil. Yo creo que Argentina, una Argentina... también tengo, yo idealizo mucho una época dorada del cine argentino. De los años 50, de los 60, incluso... Ahora está bastante como golpeada, pero es lo que a mí me formó un poco. Creo que lo destaco por eso y mientras pasa el tiempo voy valorizando cada vez más lo que pasó acá, lo que pasa acá en la Argentina con los productos audiovisuales.
Tenías un... Sí, decime.
No, eso no mucho más.
Ahí está, tenías un mediometraje que era La expresión del deseo, sí. Tomando ese justamente ese título. ¿Hubo algún trabajo que no salió como esperabas o como deseabas?
No me arrepiento de ninguno, no, creo que en su momento le di todo lo, a cada obra le di todo lo que estaba a mi alcance y mucho más. Tal vez en un momento uno podía llegar a... Bueno, yo nunca tuve en cuenta los resultados de las obras, entonces no me pasa que uno siente que le salió algo bien o algo mal por el resultado de las obras frente a los espectadores. Sí queda esa sensación de que uno podría haberle dado más, como hablábamos recién, hasta que llegue la otra, ¿viste? Te queda los primeros meses, como que no querés soltar, entonces le ves el pelo al huevo y no querés largar. Pero la verdad es que creo que no tengo ninguna obra que siento que quiera menos que a otra.
A partir del corto Blanco y Negro, nuestra producción pregunta si alguna vez fuiste blanco de algún tipo de discriminación por tus ideas o productos, no sé, algún canal que no haya querido poner una serie por violenta, por marginal, o que alguna vez, viste, haya sentido que algún trabajo era discriminado.
No algún trabajo, pero sí siempre vi una gran reticencia a hablar de política o a tratar el tema político, pero sin una ideología, ni siquiera ahondar, ¿viste? Me ha pasado eso, o no ahondar dentro de los cánones establecidos, como no, de política no, y me ha pasado en varias oportunidades, ¿viste? Dentro del contenido, cuando uno, o sea, sea director, escritor, quería darle un sentido ideológico, pero no necesariamente es partidario, o sea, como mostrar un poco los entretelones de...
Sí, revisar un poco el tejido social.
Exacto, sí, pero en las esferas políticas, el tejido social ahí dentro. Ahí siempre encontré como una reticencia y una negativa, a veces muy clara, que se consumó después en carne y hueso cuando pasó lo de Pablo Echarri en Sandro. Antes eran cuestiones de escritura o de dirección, pero ahí se hizo carne cuando decidieron dejar un actor de lado por lo que piensa.
¿Eso fue así? Porque viste que hubo distintas versiones de si nunca habían querido un actor que fuera tan identificado y tan conocido en su propia cara para que pudieran asociarlo más a Sandro. ¿Te acordás que hubo distintas explicaciones desde la productora y el canal y
a mí
demás?
A mí lo que me llegó directamente fue, o sea, no me llegó de boca, no de en persona, no frente a frente de los directivos de canal de Telefe era en ese momento. Me llegó de parte del productor que me dijeron no, porque divide la pantalla, esa frase fue contundente.
Eso te lo dijeron a vos, la productora que hacía la serie, punto. O sea, exacto, y vos eras el director, con lo cual ahí no hay discusión posible.
No hay discusión posible.
Sí, no hay una interpretación.
No, para nada. Ellos me habían dicho que le habían dicho, pero a mí me llegó así directo y después... No hubo una negativa rotunda, hubo diferentes versiones, pero nadie dijo, no, yo no dije esto. Viste que hay formas de negar que es medio entreverar el guiso. Yo nunca escuché que alguien haya dicho, yo no dije eso.
Qué fuerte, si vos lo pudiste hablar con Pablo en algún momento.
Sí, yo tengo una relación cercana con Pablo, hice una película con él. En Sandro la cosa estaba avanzada, casi que se concretaba. La verdad es que es independiente como yo, lo pude hablar con él, sí, lo hablé inmediatamente, cuando me enteré de eso, lo hablé inmediatamente con él. A mí yo tenía así como sentimientos encontrados, ¿viste? Como si seguir o no, sin hablarlo con él. Y nada, la verdad es que fue tranquilizador recibir el apoyo de él. Pero bueno, tampoco iba a salir a negar ni a no declarar algo que me parecía injusto y que después te puede pasar a uno, y es un garrón eso.
Qué impactante, qué momento difícil. Hace poco charlé con Nancy porque está protagonizando El Retiro, creo que se estrenó,
sí, se estrenó este jueves.
Con Luis Brandoni y hablábamos de esto. Ellos, hablo por ella, supongo que él tendrá una mirada parecida, tiene claro que divide la pantalla y no le importa. Más allá de que esté mal, esté claramente mal que un actor sea bajado de un proyecto por su ideología política, ella prefiere asumir ese costo y ser auténtica y genuina con lo que siente.
Sí, bueno, es una opinión personal de cada uno. Yo no creo que... Digo, seguro que hay quien asusa esa división y quien colabora con esa idea... Pero es algo muy regional, porque si yo esa serie la paso, no sé, en Colombia, hago una serie de televisión en Colombia y trabaja tal o cual, no va a dividir la pantalla, nadie sabe lo que piensa esa persona. Es algo más de bombardeo mediático local, me parece eso, para un lado o para el otro. Está bueno, y cuando, perdón, termino la idea, cuando tenés un buen producto, pasa, digo, es como el Apache, la gente se olvida que es de Boca cuando ve la serie. Y en un momento también el temor era que dividiera la pantalla entre los de River y los de Boca, y eso no ocurrió, gracias a Dios.
Claro, eso es interesante. Aprovecho eso porque retomo una pregunta que hay acá, que es, si tuvieras que elegir un jugador de la historia de River para hacer su serie, ¿elegirías uno? ¿Cuál harías?
Qué difícil. De River, yo no soy hincha de River, o sea que me cuesta elegir cualquiera.
¿No soy independiente?
Sí, independiente.
Y vos harías la de Bochini, obviamente.
Sí, hay un montón de jugadores. Me gusta mucho la de Arsenio Hijo también. Es una historia que transcurrió allá hace como 50 años atrás, en otro fútbol también. Me parece que es un personaje que le permite a uno a trabajar y hablar de una época, ¿no? De otra época del fútbol, donde los jugadores no eran millonarios siquiera, eran trabajadores también. Esa época es interesante. Creo que Arsenio Hijo es un buen pretexto, obviamente, mi amor y idolatría por Bochini, pero es un buen pretexto para contar una época muy interesante del mundo.
Adrián, te hago una consulta respecto a lo que hablábamos recién. ¿Vos bajarías a alguien de un proyecto tuyo si te traen y te ofrecen a alguien con el cual no comulgás ideológicamente?
Sí, yo he trabajado con un montón de gente que no comulga ideológicamente y no le he bajado el dedo para nada. Es un ambiente profesional. Si la otra persona se maneja con profesionalidad, como lo hago yo, y pone al trabajo por delante, que sería la ficción y todo, yo no pregunto qué piensa cada uno ni nada. Ahora, si eso se manifiesta y eso se mete dentro del trabajo, y bueno, hablaremos de política dentro del trabajo, pero trato de que eso no me interrumpa mi labor.
En ese sentido, es interesante lo que está pasando. Bueno, recién decíamos, Nancy Duplá con Luis Brandoni en una película, Luis Brandoni con Rita Cortese en otra película.
Y
Daniel Araos. Poder acercarse desde esos lugares. Están trabajando, está buenísimo. Creo que ellos lo tienen mucho más claro que el público. Sí, sí, sí. Me parece que está buenísimo el mensaje para el público.
Sí, obvio, el público no tiene que creerse esas cosas, ¿sí? ni meter la política dentro de algo que es un hecho cultural y que trasciende la ideología, digamos. Yo creo que en los hechos culturales uno puede ser humanista o no, pasa más por ahí la ideología, que pertenecer un partido a otro, que hay un montón de artistas que trascienden eso, montones, que yo, en la música, puedo hablar de Silvio Rodríguez, acá en lo local puede pasar eso, a mí me parece más que sano que ninguno de los dos de las dos partes decidan dividir un trabajo común que es hacer una película o una serie.
Hablando del corto Calafate, ¿qué lugar de la Argentina te parece ideal para la ocasión de serie?
Calafate se llama así por un pajarito, se llama Calafate, no por el lugar.
No por el lugar, pero a nosotros nos disparó el lugar, ¿viste?
¿Qué lugar? Y Córdoba, me parece que siempre yo empecé mi carrera ahí en Córdoba, hacer cortometrajes, todos esos que vos nombraste, blanco y negro, y la verdad es que me fui ahí sin volver a filmar ya, digamos, mi carrera iniciada. Es una deuda que tengo ahí, unos paisajes que pude conocer yo viviendo ahí que son ideales. A mí, creo que sí, que no tengo duda que es Córdoba, y dentro de Córdoba, ahí en la zona de Los Gigantes, también a Mina Clavero, por ese lugar.
Finalmente, en televisión hiciste Disputas, y en cualquier producto para cine, televisión, para gente adulta, ¿es necesario una pequeña cuota de sexo o una gran cuota de sexo?
Sí, claro, totalmente. Igual ayer escuchaba que no necesariamente el sexo tiene que ver con la genitalidad o con mostrar a dos personas teniendo sexo. Pasa por un montón de lados, el erotismo puede pasar por un montón de lados. A mí en lo particular me parece mucho más atractivo los desnudos en sí que ver a dos personas teniendo sexo. No me produce algo en particular, pero seguro que tiene que haberlo. Erotismo más que nada.
¿Cuál es la próxima zanahoria que tiene adelante Adrián Caetano para soltar Apache?
Por ahora nada, todavía estoy soltándolo. todavía estoy viendo, todavía sigue teniendo repercusión.
Todavía lo estás disfrutando.
Sí, todavía, exacto, todavía lo estoy disfrutando. Y todavía esta posibilidad de que se vea en todo el mundo me tiene ahí atento.
Está buenísimo, Adrián, te agradezco mucho. Disfrútalo porque está genial Apache y poder ver las historias adentro del fuerte y me gustó mucho charlar con los chicos que pudieron participar también.
Sí, unos genios, la verdad que tienen una calidad actoral increíble.
Te agradezco muchísimo la charla siempre.
Muchas gracias a ustedes y un saludo.
Un saludo, un beso grande, Adrián Caetano en Radio Nacional.